Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla, Toni Cruz, y bienvenidos a vuestro espacio diario de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Estamos a martes 6 de mayo. Hoy ha tenido lugar el acto de presentación de la renovación, un poco retorcido todo esto, de Carlos Marín con el Córdoba Club de Fútbol. El arquero almeriense prorrogó su contrato hasta 2028, ya lo tenía hasta 2027, pero lo ha aumentado en un año más porque ya había equipos que estaban tentando al buen portero, uno de los mejores de segunda división del Córdoba. Lleva desde Segunda Federación, llegó del Betis Deportivo y hoy ha hablado junto con Juanito y con Antonio Fernández Monterrubio. Ahora lo escuchamos. Ha sido una rueda de prensa en la que, sin decir nada, han dicho mucho porque no han puesto nombres sobre la mesa, por respeto a las negociaciones, pero sí que han dejado caer cosas sobre el estado de las negociaciones con los dos únicos de la plantilla que todavía no se sabe si van a seguir el año que viene o no, Casas y Adilson. Bueno, pues escucharemos palabras de Carlos Marín y de Antonio Fernández Monterrubio, también de Juanito, y después tendremos a Raúl Díaz y a Rafa Japón para analizar. Terminaremos con piragüismo, con nuestro compañero José Luis Arranz. Si os interesa el tema, estáis de enhorabuena porque este fin de semana se va a celebrar el Festival de Primavera y Piragüismo en Córdoba. Oye, es una iniciativa bastante chula. Venga, vamos al lío. Bueno, la pregunta, yo creo, mollar en lo que se refiere a la comparecencia de Carlos Marín al protagonista, al gran protagonista, al meta del Córdoba, es ¿por qué? ¿Por qué ha renovado por un año más con el Córdoba? Pues la respuesta, supongo que si tenéis vuestro corazoncito blanquiverde, os va a molar.
Pues para empezar, porque creo que es un club con mucho potencial, que se están haciendo las cosas muy bien y es un club muy ambicioso. Y eso es lo que me gusta. Entonces creo que, bueno, yo soy una persona muy, muy ambiciosa también, y estoy donde quiero estar. Tenemos objetivos por alcanzar, hemos crecido de la mano desde segunda ref y creo que podemos seguir haciéndolo juntos. Siento Córdoba y el club como mi casa. Creo que tengo muchísimo por aportar y por ayudar aquí a mis compañeros y a todo el club a poder crecer, y creo que el club también me puede ayudar a conseguir grandes cosas. Entonces, pues
¿no estará pensando Carlos Marín en un tercer ascenso? Es decir, subir con el Córdoba a primera. Pues sí, sí, sí que lo está pensando tanto él como puede que todos vosotros. Es algo que ya esta campaña pues no va a poder ser, porque la diferencia de 8 puntos a falta de 4 jornadas con el playoff es una barbaridad. Es un temporadón, está siendo un temporadón. También analizar, lo vais a escuchar, Antonio Fernández Monterrubio, la gran campaña del Córdoba. Pero quién sabe la siguiente, aunque Carlos Marín no tira la toalla.
Pues mira, principalmente no pensamos en el año que viene porque todavía quedan 4 jornadas y estamos peleando. Por supuesto que está lejos, creo que la Almería está a 8 puntos y es complicado, pero nosotros vamos este fin de semana a conseguir los 3 puntos y por qué no hacer 12-12, ¿no? Creo que queda. Pues esa es nuestra mentalidad, no queremos mirar más allá de eso y...
Pues se le ha preguntado a Carlos Marín si se considera historia ya del Córdoba. Yo creo que sí. Yo creo que un jugador lleve tantas temporadas como él y que haya renovado para estar todavía alguna más, y por sus actuaciones y por tener 2 ascensos, Carlos Marín, categóricamente, sí, es uno de los arqueros de la historia del Córdoba.
Pues bueno, en parte eso es lo que me motiva, también me enorgullece mirar atrás y poder ver pues las cosas que ya hemos conseguido. Son muchos partidos a la espalda, como hemos recordado, 2 ascensos y por qué no conseguir muchos otros objetivos más. Eso es lo que me motiva, me ilusiona de poder ampliar mi contrato. y me motiva para seguir trabajando, seguir creciendo como jugador y...
Antonio Fernández Monterrubio, sobre renovaciones y sobre fichajes. Ya os adelanto que nombres propios acerca de, bueno, pues los que ya han salido en la prensa, Adri Fuentes, que lo sacó el día de Córdoba, Dalisson, que lo sacamos nosotros, y Mariano, que lo sacó el diario ABC, pues no ha dado. Pero bueno, no ha quitado tampoco argumentos. Los tres van a llegar al Córdoba, no serán los únicos, queda muchísimo todavía verano por delante. Así que aquí son las primeras palabras, se puede decir, de Antonio Fernández Monterrubio ya en clave 25-26, la próxima temporada.
En este momento no podemos confirmar ni desmentir ninguna información. Sí puedo deciros que ya desde el mes de enero estábamos trabajando en la próxima temporada, porque como bien dice nuestro capitán, estamos centrados en esta temporada, en que seguimos peleando el playoff y vamos a seguir peleándolo hasta el último minuto, ¿eh? Ya lo dije en la comida de Navidad, alguno se rió, ¿eh? Y ahí estamos, todavía a falta de cuatro jornadas peleando por el playoff, pero es nuestra responsabilidad, ¿eh? De los que no estamos en el césped, nuestra responsabilidad es que tenemos que pensar en un poco a más largo plazo. Tenemos bastantes cosas hechas, bastantes, y cuando digo bastantes son bastantes, pero no es el momento ni de explicar la estrategia que estamos siguiendo, ni de confirmar ningún nombre. En cuanto sea el momento, no dudéis que somos los más interesados en empezar a lanzar pues renovaciones o fichajes de cara a la próxima temporada.
Lo que también tenemos que tener todos muy presente es que van a salir jugadores de la actual plantilla, aunque nos pueda doler, porque se van a traspasar. Y eso, en el fondo, es una magnífica noticia para un club como el Córdoba, que ya esta temporada fue capaz de vender, entre comillas, a la peña, y que en esta pues también se va a tener que desprender a cambio de un montante económico de alguna de sus estrellas.
Sin nombres propios, ¿eh? Pero bendito problema, ¿no? Es decir, que nuestros jugadores despierten interés, bendito problema. Porque eso significa que el nivel que están dando nuestros jugadores es importante, y que el club tiene activos que en un momento dado podrían venderse. Esto tiene muchos efectos colaterales. Hemos hablado de atraer talento, ¿eh? Una forma de atraer talento es esto que tú comentas, ¿no? Es decir, atraemos talento, crecen con nosotros, y en un momento dado pues a lo mejor se tiene que producir una venta. No hay que tener ningún miedo a esto.
Pues estoy de acuerdo, porque al final así tienen que sobrevivir los equipos. Uno más, lo que os dije antes, si la temporada es un éxito para Antonio Fernández Monterrubio. Nadie le ha preguntado, él mismo ha querido enfatizar que la campaña, pase lo que pase en estas últimas cuatro jornadas, ya será muy positiva. El Córdoba confirmó su continuidad precisamente en la anterior.
Que voy a aprovechar para poner en valor el éxito de esta temporada. Hace ya muchas jornadas que sabemos que el equipo va a permanecer en segunda división, y eso es un éxito, aunque seguimos luchando por objetivos mayores. Somos uno de los límites más bajos de la categoría, somos un recién ascendido, y creo que hay que poner en valor lo que ha hecho este equipo y este...
Vamos a conocer cómo vive este periodo de calma, es decir chicha, pero calma absoluta, en clave cordobesista, el compañero Raúl Díaz. Raúl, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, compañero? Pues bueno, como tú bien dices, ¿no? Con el Córdoba ya salvado y con una perspectiva irreal, ¿no? De poder jugar el playoff de ascenso por la distancia, por la cantidad de equipos que hay por delante, con el Almería, Granada, Huesca. Bueno, Granada y Huesca todavía le puede echar el lazo, ¿no? Pero el Almería es prácticamente imposible. Pero bueno, es verdad que el playoff no se escapó en este último partido, evidentemente, con la victoria contra el Cádiz, sino en muchos a otros, ¿no? Que el Córdoba sí dio la talla, pero no fue capaz de tumbar a rivales de la zona alta, ¿no? Lo tenía, digamos, en su mano, pero al final no pudo ganar a equipos como el Racing, el Huesca, el Elche, que se llevaron los puntos de aquí, empates con el Levante, con el Oviedo. Lo tenía el Córdoba en su mano, pero bueno, yo creo que hubiera sido una hazaña, ¿no? Ya lo ha sido, salvarse con un mes de antelación, pues imagínate lo que sería estar peleando por el playoff contra el Atlántico de la categoría. Pero bueno, al final, Tony, yo creo que esta temporada Iván Anía no va a dejar que sus chicos se dejen llevar. Es verdad que también viene muy condicionada, ¿no? Por las lesiones, por las sanciones, el equipo está llegando tocado al final de curso, pero hay que decir que el otro día la primera parte para mí fue la mejor de la temporada.
Por eso lo que toca ahora es disfrutar de esa placidez del final de temporada sin sobresaltos y mientras tanto rodearnos con noticias como la de hoy. Bueno, noticia, ya no es noticia, fue noticia el sábado. El compromiso de Carlos Marín por dos temporadas más, un compromiso que encerraba lo que había detrás, que es que la magnífica campaña del Metal Mediense había llamado la atención de equipos importantes.
Claro. A ver, al final esto siempre tiene una doble lectura, ¿no? Cuando se hacen contratos largos o contratos que ya están renovados, que se amplía alguna temporada más, bueno, siempre te queda la mosca detrás de la oreja de qué cláusula han puesto ante una posible salida. Yo recuerdo el ejemplo más reciente fue el de Carracedo, ¿no? Que se le renovó hasta 2028 sobre la marcha. Son movimientos que no son expresamente de jugadores que acaban contrato, ¿no? Sino de tus principales baluartes que le renuevas alguna temporada más, por lo que tú dices, ¿no? Evidentemente por los cantos de sirena. Yo creo que en esa negociación, pues Carlos Marín viene a decir, yo estoy aquí a gusto, soy el capitán, tengo un contrato, pero que es lo mío, ¿no? Porque evidentemente la vida del deportista es corta, Carlos Marín está en plena madurez y ha echado raíces en Córdoba, seguro que él y su familia están muy a gusto aquí, pero un portero de su nivel hay que pagarlo, ¿no? Y el Córdoba, bueno, pues ha hecho ese pequeño gran esfuerzo, ¿no? Para retener a su portero, a su capitán. Recordamos que Ramón Vila también se renovó hasta 2027 en un movimiento que hacía que los dos porteros tuvieran 2 años más de contrato y, bueno, con Carlos Marín hasta 2028, más allá de que sean 2 o 3 temporadas de contrato, bueno, pues te asegura a medio, incluso casi largo plazo, la portería, ¿no? De un jugador que está haciendo una historia en el Córdoba, ¿no? Son 4 temporadas ya consecutivas, muy, muy afianzado y además es un jugador indispensable por el modelo de juego que tiene Iván Añez sacando la pelota de atrás.
Ahora quedan 2 jugadores por prorrogar o no su compromiso, Casas y Adilson. Yo tengo la sensación, no es información, pero tengo la sensación de que en el caso de Casas está imposible el asunto y en el caso de Adilson, atendiendo a la fecha en la que estamos, quizá lo único que podría hacer que cambie la situación sea precisamente esa lesión de larga duración de Adilson, en el sentido de que el Córdoba pues haga una oferta un poquito más baja de la que al principio podía plantearse, porque es que el jugador no va a volver hasta enero del año que viene, y al final pues se llegue a un acuerdo entre ambas partes, pero yo, por ejemplo, el caso de Casas lo veo casi imposible.
Sí, a ver, yo creo que son 2 jugadores que apuntan a no seguir en el Córdoba, bueno, por cada uno en su situación. El tema de Adilson es la típica lesión que siendo grave prácticamente 9-12 meses de recuperación, invita a que el día siguiente se anuncie su renovación. Siendo futbolista que además es titular, eso es muy típico, Tony, tú lo sabes bien, ¿no? Y el Córdoba tenemos varios ejemplos, ¿no? De jugadores que se lesionan de gravedad y el club, en un gesto que le honra, amplía el contrato del jugador, el jugador está a gusto en el equipo y se le da, bueno, para que tenga una recuperación tranquila, ¿no? Y que se centre en su recuperación sabiendo que tiene su compromiso renovado con el equipo. No se renovó en su momento la lesión de Adilson, han pasado ya varios meses, entonces, bueno, se hace extraño pensar que se vaya a hacer próximamente, aunque bueno, en el fútbol nunca se sabe. Y en el caso de Antonio Casa, bueno, pues el jugador tiene la sartén por el mango, evidentemente. El futbolista yo creo que en cierto modo se siente maltratado por un sector de la afición. Recuerda ya que la temporada pasada él mismo planteó públicamente su salida cuando llegaba pues un contrato mucho más jugoso, ¿no? De la primera división de Portugal, se puso públicamente, abiertamente, el Córdoba se agarró al contrato del jugador para mantenerlo, bueno, pensando que a lo largo del curso se le podría renovar. Es verdad que un jugador franquicia, un jugador de la casa, es el sexto máximo goleador ya de la historia del club con apenas 25 años en 4 temporadas, pero es verdad que Casas, pues bueno, está ahí ese run-run con el caso de Obolki, que yo creo que la afición es una manera que tiene pues de castigar, ¿no? El hecho de que Casas no se haya posicionado abiertamente, ¿no? Para renovar con el Córdoba, ¿no? El Córdoba ya lo ha dicho por activa y por pasiva que quiere renovar a Casas. Como te digo, nos metemos ya en el mes de mayo, el jugador no ha renovado ya. Yo entiendo que maneja ofertas de superior categoría y que con 10 goles en segunda división, evidentemente, no le van a faltar ofertas.
El Burgos, el siguiente rival, quedan 4 nada más. Burgos, Mirandés, Eibar y Albacete. ¿Qué atractivo ves en el choque del sábado? Si es que le encuentras algún atractivo. Y, hombre, yo uno que le he visto así rápido es que el Córdoba puede terminar una vuelta entera sin perder como como visitante. Y sería paradójico, sí, ¿no? Que la primera vuelta fuera inmaculada como local y la segunda como visitante.
Sí, pues mira, le quedan dos campos de radio de los 90, ¿eh? El Partido e Ipurúa.
Sí.
Le quedan esos dos campos. Bueno, campos complicados. El Burgos y el Eibar, que han hecho una temporada, no sé si decirla mediocre, porque el Burgos estuvo peleando por algo más la campaña anterior. El Eibar, evidentemente, en los últimos años ha tenido opciones muy claras, ¿no?, de ascender, de volver a Primera División, y al final se está estancando en la División de Plata. Y bueno, son partidos en los que el Córdoba lo va a competir, evidentemente. También va a depender mucho, Toni, creo yo, las opciones de cómo llegue el equipo, que es verdad que está llegando muy justito, ¿eh? El otro día había 16 profesionales en la convocatoria. En la salida anterior eran 17 y prácticamente no se contaba con Rubén Alves, que forzó la quinta amarilla por las molestias físicas. Y hay que tener en cuenta que hay hasta 7 jugadores apercibidos. Es que va a tener, y de entre ellos, la columna vertebral. Es que está Carlos Marín, está del otro día de los 4 defensas 3, Albarrán, está Marvel, está Xavi Sinte, está también Jacobo, Ander Jordi, Manu Celaya. Son muchos, ¿no? Hay que ver también cuándo caen, cómo caen, cómo puede manejar Iván Ania la situación, teniendo en cuenta que la plantilla no es larga. El otro día jugó en G, debutó, tuvo también minutos Adrián Vázquez en el lateral derecho, con la baja de Carlos Isaac, también la de Alex Sala, ¿no?, ha favorecido que pueda entrar en G. Incluso Genaro, que estaba prácticamente defenestrado, está también minutos, está teniendo en los últimos partidos, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, el Córdoba va a pelear todos los partidos, evidentemente. De los rivales que le quedan, prácticamente el único que se la está jugando es el Mirandés, que tiene que venir aquí el lunes 19 de mayo, y el resto es como el Córdoba. Tienen los deberes hechos, están en zona media, desahogada, y bueno, son partidos en los que veremos qué pasa, ¿no? Va a depender mucho del punto de motivación que sean capaces de sacar los respectivos entrenadores.
Y si te ha percibido que nos pueden hacer un estropicio al partido entre el Mirandés, ¿eh?
Es un tercio de la plantilla, sí. Es un tercio de la plantilla, son 7 apercibidos. Con el regreso también de Manuel Celaya, como te digo, toda la defensa prácticamente, el portero, Jacobo, que está jugando también ahora, incluso Ander Jordi, ¿no?, que son las dos alternativas más claras al puesto de extremo izquierdo. En fin, el Córdoba muy condicionado, también teniendo en cuenta que Calderón ha vuelto, pero no como extremo, está jugando como lateral por la falta de Carlos Isaac, y es que no hay mucho más, Toni. Yeah. Al final, Córdoba está teniendo minutos en los segundos tiempos en algún par de partidos, pero no hay más cena que la que arde. A ver si Rubén Alves se recupera, también Carlos Isaac, el estado de Alex Sala, hacen falta jugadores, porque ya no solo para el 11, sino para completar la convocatoria.
Pues Raúl Díaz, compañero PTV, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Venga, un abrazo, Toni, chao, chao.
Vamos a hablar con un hombre desencantado. Rafa Japón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, lo digo porque sé que no te gusta esta final de temporada. Plácidos.
Bueno, ya, pero si el Córdoba hace un buen partido y gana, sobre todo si es en casa, ya comentamos que siempre iba a ser una semana agradable, ¿no? Como así está siendo esta. Siempre que el equipo dé la cara y compita, y si encima saca un buen resultado, aunque ya no nos vaya a servir para mucho, pues entonces todo va bien.
Hoy renovación fue el sábado, el anuncio, hoy presentación de la renovación de Carlos Marín. Tenía novias, como es lógico, porque su campaña está siendo extraordinaria.
Pues sí, y a ver si con un poquito de suerte, un poquito mucho de suerte, conseguimos o consigue, nos ayuda a conseguir el ascenso a primera, y yo creo que si eso ocurre, pues muy probablemente fuese el futbolista más importante de la historia del club, imagínate, ¿no? Un chico que vino en Segunda Federación, que además creo recordar que ni empezó siendo titular, y imagínate si termina como titularísimo en primera. Eso sería, ya te digo, por supuestísimo, a la altura de los más grandes, si no el más grande de la historia del club, ojalá sea.
O sea, que tú lo ves en esa terna de elegidos, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿eh? El primero que ya ha subido dos categorías con el Córdoba, algo que muy pocos pueden de lo que muy pocos pueden presumir. Y por otra parte, porque no sé, hay un debate en redes sobre si el mejor portero de la historia reciente del Córdoba es Kisek o Carlos Marín. ¿Tú les pones el mismo nivel, uno por encima de otro?
Pues yo siempre estaba apostado por el polaco, pero cada día que pasa tengo más dudas, ¿eh? Y por supuestísimo, si este chico logra el ascenso a primera, no lo pongo por encima del polaco, sino que lo pongo por encima de cualquier futbolista del Córdoba. Yo entiendo que aquellos que jugaron muchas temporadas en primera también son importantes, pero es que lo de los ascensos en un equipo que no gana títulos, como evidentemente es el nuestro, los ascensos son nuestro título. Así que imagínate si llegáramos a subir a primera. Polaco, la verdad es que estuvo aquí 2 años o 3 años, no recuerdo si fueron 2 o 3, que fueron fundamentales y tuvo un nivel que yo un poco recuerdo. La verdad que también había porteros buenos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Raúl Navas, de los últimos buenos que ha habido por aquí. Pero este chico, Carlos, pues ya te digo, no solo a su rendimiento, sino que ha venido en una época de crecimiento, claro, del club. Y bueno, miel sobre hojuelas. Yo confío en que pudiera darse esa casuística y bueno, discutiríamos si está entre los 3 más importantes o directamente sería el más importante de la historia del club.
Otro que ha ascendido 2 categorías con el Córdoba es Casas. Sin embargo, la afición no parece que le termine de coger las vueltas. Es algo muy, muy propio de la afición del Córdoba, ¿no? Es como Saturno devorar a sus hijos.
Bueno, es un tema complicado, ¿eh? Es un tema complicado porque a él tampoco, o a él su representante tampoco gestionaron muy bien, por ejemplo, lo que ocurrió en verano, ¿no? Con esa carta donde prácticamente se pedía que se le dejara ir y la gente tiene memoria. Mientras estén marcando goles, pues no hay ningún problema, que lo que ocurrió en la primera vuelta, pero en el momento que deja de funcionar, como así le ha pasado en la segunda, la gente recuerda. Y este deporte es muy pasional. Y efectivamente, pues ya aunque sea de la tierra, si no demuestra un, digamos, un cariño, tampoco es que Casa sea muy efusivo y a lo mejor eso va en su, un poco en su contra. Y pues sí, esa es la discusión un poco que hay. Yo creo que Casa es un futbolista muy importante, uno de los más importantes también de la historia, por supuestísimo, de la historia reciente del club, pero también uno de los más importantes, estoy seguro que de los 20 jugadores más importantes de la historia del Córdoba. Y yo creo que se merece el respeto como tal. O sea, yo creo que si él decide o si las cosas se dan para que él salga este verano, pues ahí tendrá al menos mi agradecimiento lo tendrá. Pero también hay que ver que nosotros también lo hemos puesto, Córdoba, ese crecimiento que te comentaba antes, pues lo ha puesto en el mercado. Y vamos a ver lo que es capaz de conseguir, porque si tuvo la. No sé, el oportunismo, por así decirlo, de ser capaz de firmar con un club importante cuando todo le salía, pues tendrá un buen contrato, pero ahora mismo si sigue sin contrato, ahora mismo le va a costar más conseguir ese fantástico contrato que él pretendía, ¿no? Se habla de Las Palmas, que Las Palmas parece que tiene un pie en segunda de nuevo, y no lo sé, vamos a ver lo que queda todo, pero me da la sensación de que la postura. A lo mejor no tanto ya económicas, sino las posturas, pues no sé, sentimentales, pues creo que ponen a casa más lejos que dentro, la verdad.
Una cosa, ¿tú crees que lo de Obolski, ese cariño exacerbado hacia el jugador ruso, que desde mi punto de vista se merece por el trabajo, hasta el punto de pedir que tire penaltis y demás, ¿crees que es cariño sincero de la afición del Córdoba? ¿Detrás hay algo de choteo, de curiosidad, o incluso que puede ir en contra de su competidor por el puesto de la vanguardia, Casas? ¿Qué crees que abunda en esos tres sentimientos que cada cual puede pensar el que quiera de lo que sucede en cada partido últimamente en el Arcángel?
Bueno, a ver, yo el choteo lo quitaría absolutamente ya, porque este señor, cada vez que juega, demuestra que es un futbolista de la categoría, ¿eh? Es decir, que el que a estas alturas de temporada, con lo que hemos visto, se chotee de Boski, su opinión no sirve para absolutamente nada. Evidentemente, en un estadio, pues sobre todo cuando son pitos o vítores, pues se escucha mucho, ¿no? Pero la opinión del que se esté choteando Dobolski, ese no sabe lo que es una pelota directamente. Eso para empezar. Y después, que si puede ser un poco ese aplauso exagerado para dañar a casa o para hacer reaccionar a casa, pues eso sí, muy probablemente sí. Porque además la gente supongo que pensará que si casa no va a estar aquí, pues que juegue y que vaya evolucionando el que sí que a lo mejor tiene más posibilidades de estar, ¿no? Y es que yo personalmente ya te digo, yo con Oboski, es que lo tengo clarísimo, es un futbolista de la categoría, además es un futbolista muy complementario a casa, del que yo tampoco entiendo cómo Anier no ha probado nunca, ni siquiera unos minutos, la dupla de ataque ambos, ¿no? Jugar a ambos simultáneamente. Y bueno, un futbolista que el año que viene, estoy convencido, no sé si jugar aquí porque ha tenido pocos minutos, pero estoy convencido que el año que viene va a jugar en segunda, porque es un futbolista que tiene mucha calidad. No tiene un a lo mejor ese instinto matador, ¿no?, que caracteriza a los delanteros centros, pero anda que no ha habido grandes delanteros sin ese instinto matador que han jugado en la élite más absoluta, ¿eh? O sea que yo, el que se echó Teodor Volski, ese, si no tiene ni puñetera idea, perdona, Tony, que te diga. Y después, pues sí, probablemente habrá un poco de intentar darle un poquito con la espinita, ¿no?, a Casas, ¿no?, de que ahora no está en su mejor momento, y los que no le tragan, pues le recuerdan a aquel verano un poquito desagradable que nos dio a todos, ¿no?
Y para el partido del sábado, ¿qué aliciente le sacas tú?
Pues no sé, poco, la verdad. Pues quizás que Burgos es una ciudad bastante bonita. Si alguien quiere viajar, es una ciudad bastante bonita. Y bastante poco, porque los dos equipos están prácticamente en la misma situación. Ahí en la mitad de la nada. No sé, si que siga, por ejemplo, Calderón parece que está volviendo un poco a funcionar. Y me gustaría ver de nuevo a Corvo, que parece que no termina de entrar. Y bueno, a ver si siguen entrando chicos del filial, aunque no parece tampoco, aunque el otro día contra el Cádiz parece que alguno debutó, aunque fueran nada más que unos minutillos de la basura. Pero poco, la verdad, poco aliciente, para que nos vamos a engañar. Que no se lesione nadie, ojalá, ¿no?, sobre todo nuestros pilares. Y que, hombre, que el Córdoba por lo menos compita el partido y no se deje ir un poco como pasó en el Dense, a pesar de que conseguimos al final empatar. Pero la verdad que aliciente, pues, Tony, para que te iba a engañar, poco.
Un consejo de Burgos, parece que te la conoces bien.
Sí, últimamente he estado por allí bastante porque me pilla un poco de camino a los picos de Europa. Pues no lo sé, a mí me encanta, por ejemplo, una mejillonería
Anda.
que hay cerca de la catedral, que mejillonería, sí, ponen mejillones, calamar y patatas bravas. Creo que son esos los tres platos
Bueno.
que ponen, y que yo paso siempre por allí cada vez que voy.
Pues si tengo oportunidad me pasaré. Rafa Japón, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Venga, otro Tony, adiós.
De lo que se entera uno, bueno, de lo que se entera uno, negligencia profesional en este caso. José Luis Arranz, compañero de PTV, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Tony, ¿qué tal?
Y presidente del Club de Piragua de Córdoba y también delegado de este deporte en nuestra provincia, que siempre te ha gustado y además desde hace 20 años que lleva siendo el responsable o la máxima figura del piragüismo en Córdoba, y yo que no tenía ni idea.
Bueno, pues sí, es un deporte minoritario en todos los sentidos. No solamente a la hora de la práctica, sino también de la promoción y del fomento. Y es cierto que muchas veces hay personas que pasan por allí, por el club, y se sorprenden de que haya un club. El club se fundó en el 92, es decir, que el club tiene pues 30 y muchos años, y hay personas que no saben que existe el club, y mucho menos que fuera yo el responsable, claro.
Bueno, esto parece una especie de remedo de PTV. Hoy ha estado también Raúl Díaz, ahora José Luis Arranz, vamos, todos los informativos de PTV hoy en COPE. Bueno, que te llamo porque se ha presentado hoy la segunda fiesta de la Piragua Primavera Córdoba, o de segunda fiesta de primavera de la Piragua en Córdoba, con inscripciones el viernes que viene y con paseos en piragua por el río Guadalquivir, sábado y domingo. Oye, que me ha molado mucho la idea, ¿eh?
Bueno, nosotros, dentro de nuestro objetivo, nuestra vocación, del club, es fomentar el piragüismo. Entonces, al cabo del año hacemos algunas actividades promocionales. La más conocida quizás sea la Ruta del Caimán, que la hacemos dentro de los actos de la Velada de Fuensanta. Y desde hace un par de años hemos ampliado con otra jornada similar, que lo hacemos en primavera. Este año estaba previsto hacerlo antes, pero a consecuencia de las crecidas y la inundación, lo hemos pospuesto hasta ahora, hasta mayo. Y realmente eso, es una actividad promocional para que las personas que no conozcan el piragüismo, o que lo conozcan pero no lo practican de así manera asidua, pues se paseen por el río con nosotros.
El viernes, a partir de las 7, las inscripciones, que son gratuitas, y luego el sábado y el domingo, a distintas horas, de 9:30 a 8, en el caso del sábado, y de 9:30 a 12:30, en el caso del domingo, paseos en piragua por el río. ¡Qué maravilla!
Efectivamente, el viernes lo que hay que hacer ahí es inscribirse para pedir turno. Habrá 9 turnos, como tú bien dices. Empezamos a las 9:30 de la mañana y vamos cada 1 hora y media haciendo turnos en grupos de unas 30 personas, dependiendo también de cuánta inscripción haya. unos 30 personas calculamos que habrá por grupo. Y bueno, es una ruta muy cómoda, muy cortita, son 2 kilómetros y poquito, desde el mismo centro náutico hasta el puente romano y volver. Es una imagen que yo, a quien no la haya visto nunca, le invito a que lo haga porque es una imagen espectacular ver la ciudad desde abajo. Y bueno, y no solamente por el tema monumental, también por la riqueza de flora y fauna. En esta época estamos viendo moritos, estamos viendo garzas, gaviotas, martinetes, en fin, hay una actividad frenética en el río y la primavera que está eclosionando también. Es decir, que el paseo es muy recomendable. Y luego muy cómodo, y te digo, un paseo de apenas 2 kilómetros, un poquito más, dependiendo cuánta agua haya, llegamos más lejos, más cerca o más retirado del puente romano. Y calcula unos 2 kilómetros. Se tarda en hacer como 45 minutos, una hora, y puede hacerlo cualquiera. De hecho, a partir de los 10 años pueden acudir. Sí, son menores de edad con sus padres, lógicamente, padre o madre o tutores, pero pueden hacer el paseo porque es muy, muy asequible, muy accesible.
¿Y cómo está el río en este momento del año? Me refiero de caudal y demás.
Bueno, ahora han cerrado los pantanos. Después del mes de marzo que tuvimos, que estuvo el río, tú sabes, luego ahora lo han cerrado. No hace falta riego. El río en primavera y verano se convierte en un canal realmente para transportar agua. Ahora, como está lloviendo y los campos están empapados, pues no está regando. Así que el río tiene muy poco caudal. No obstante, una piragua no es el Titanic, es decir, que hace falta muy poquita agua para navegar. Y nosotros, claro, conocemos donde hay algunas barras de arena que se forman y, bueno, vamos esquivando y ya está. No hay riesgo. El río, hay zonas en las que se hace pie, en mitad del río, es zona en la que hay un poquito más de profundidad, pero el río anda muy bien, anda muy poco corriente, con lo cual ese temor que a veces teníamos los antiguos, ¿te acuerdas? De cuidado con los remolinos, sí. El río no tiene ningún tipo de dificultad ni de riesgo y lo vamos protegido lógicamente con material del club. Las embarcaciones que usamos son insumergibles, son estos barcos de escuela insumergibles, llevamos chalecos de ayuda a flotación, es decir que, y luego vamos muchos monitores alrededor de los grupos. Hay personas que son eso, neófitas, que nunca han sido una piragua y que lo hacen perfectamente porque es una actividad eso al alcance de cualquiera. Y por abajo he dicho 10 años, pero por arriba hay personas con 70 años que también están practicando el piragüismo.
Te voy a pedir dos respuestas. Una, ¿cuántos sois ahora mismo en el Club de Piragua de Periodismo de Córdoba? ¿Qué tiene que hacer alguien que esté interesado en inscribirse al margen de esta práctica de este fin de semana? Y dos, ¿qué le pedirías tú al ayuntamiento o a la ciudad de Córdoba para fomentar el piragüismo o que el río tenga más presencia viva dentro de la ciudad, si cabe?
Mira, el número de deportistas que estamos en el club, nosotros mismos lo clausuramos. Te explico. El piragüismo necesita unos requisitos materiales que no puede expandir el club hasta donde quiera. Somos en torno a 90 deportistas actualmente, unos 70 adultos y unos 15, 18, más de 90, no, más de 70 adultos y en torno a 15 en edad infantil. Pero es que no tenemos más capacidad, porque claro, hace falta piragua. Y nosotros tenemos ahí en el club, pues habrá en torno a 80 o 90 embarcaciones, pero disciplinas. Tenemos embarcaciones de sprint o de pista, los de la competición me refiero, embarcaciones de travesía, callas de mar y para pantano, embarcaciones de callas polo, embarcaciones de descenso de aguas bravas. Claro, entonces si nosotros tuviéramos 200 socios, 200 deportistas y quisieran practicar la mitad, no habría embarcaciones. Con lo cual tenemos un número relativamente reducido porque no tenemos más capacidad material para atenderlo. En cuanto a la ayuda institucional, pues mira, nosotros lo que más echamos en falta es un embarcadero en condiciones. El que hay en el río es nuestro, es del club, que está instalado allí. Lo utiliza mucha otra gente, pero porque no hay otro embarcadero. El que hay de la ciudad está en el Jardín Botánico, lugar en el que no se puede acceder fácilmente. Y eso sí que a veces lo hemos planteado. El resto de apoyo, pues lo tenemos. El Ayuntamiento, el INDECO, sobre todo, está colaborando con nosotros en este tipo de actividades promocionales, tanto la fiesta de la piragua del fin de semana, como en unos grupos escolares que estamos haciendo para llevar el piragüismo a los colegios. También vamos a organizar en septiembre una escuela de piragüismo para pues también en la escolar.
Pues José Luis Arranz, compañero y presidente del Club de Periodismo de Córdoba, muchísimas gracias por este rato en COPE y a disfrutar este fin de semana.
Gracias, Tony, sobre todo compañero, Tony. Muchas gracias por la llamada.
Hasta aquí hemos llegado en este martes 6 de mayo. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial. Que paséis una buena tarde. Os dejo donde tenéis que estar, aquí en COPE. Hasta mañana. I need you.